llamado, yo respondo, guíame, Señor.
Vamos a orar. Sean todos bienvenidos primero. El Señor les bendiga grandemente. Hay unas peticiones aquí de oración. Vamos a orar por todas ellas. Vamos a poner esto delante del Señor. Padre, en tus manos, Señor, nos encomendamos en este momento, Padre amado. Venimos delante de tu presencia, Señor, y queremos recordarte nuestras necesidades. Aunque tú ya las conoces antes de que nosotros las presentemos, Padre, pero tú quieres que te pidamos a ti, Padre, para que reconozcamos, Padre, que solo en ti hay bendición, Señor. Tú eres un pronto auxilio, Padre, para nuestras tribulaciones. Aquí están estos papeles debajo de mi mano, Padre. Pero, Señor, aquí hay peticiones de tus hijos, Padre, y te las presentamos delante de ti, Padre. Te pedimos que tú las respondas, Señor, y midas con cada necesidad, Señor. Por cada una de ellas, Padre, que no haya sido en vano, Padre, que las hayan traído aquí, Señor. Y solo queremos que tú lo veas, Padre amado, y que tú respondas, Señor. Pedimos que tú bendigas a cada uno de los presentes. Padre, se han identificado contigo, Señor. Han acudido al llamado, Señor, a este lugar, Padre. Te pido que tú les bendigas, les recompenses, Padre Santo, su esfuerzo. Tal vez hermanos que han venido de largo, Señor, han sacrificado su tiempo, han sacrificado su dinero, Padre. Pero, Señor, recompénsales, Padre, con gran bendición, Padre, de venir a tu presencia, Señor, y poder, Padre, ser bendecido allá en lo profundo del corazón, Padre. Señor, te pedimos que tú tomes control en esta mañana. Tú nos abras, Padre, esa parte que está allí escondida, oculta, Padre. Que tú, Padre, muestres eso que está debajo de la roca, Padre. Que podamos ver, Señor, y que nuestros ojos sean abiertos. Que podamos, Padre, venir en plena certidumbre de fe, caminar, Señor, directo a ti, Señor, a tus promesas, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Toma tu palabra, toma el control, Padre, de todas las cosas que han de hacerse. Padre, circuncida nuestros labios, Padre amado, y nuestros oídos para oír, y nuestro corazón para creerlo, Padre. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Les invito a que abramos la Biblia. Tengo aquí varias escrituras que tengo anotadas. Tal vez tengamos que leer algunas durante estemos hablando. Pero vamos a empezar a leer acá en el libro de Éxodo capítulo 3. Y en el versículo 12. Éxodo capítulo 3 y versículo 12. Y dice, leamos desde el del 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y leamos en Génesis 19. Vamos a leer también Génesis 19. Y dice en el verso 17: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allí, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allí. No es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Nuevamente estar en este lugar. Creo que es un gran privilegio estar en este lugar. Yo pienso que no hay un mejor lugar en el que uno pueda estar en la tierra, ¿verdad? Y es cierto eso, no hay un mejor lugar en el que uno pueda estar en la tierra sino en la casa de Dios, ¿verdad? Porque realmente, como decía Pedro, ¿a dónde vamos a ir? ¿Verdad? ¿Dónde iba a encontrar palabras de vida eterna? Pedro no podía ir a otro lugar sino en esa presencia donde la palabra estaba. Él decía: ¿dónde yo puedo encontrar palabras de vida eterna? Y realmente es un privilegio para un creyente ser guiado por el Señor y llevado allí donde está la fuente, ¿verdad? Es el mejor lugar que pueda estar en la tierra. Es ese, ¿verdad? No hay otro lugar realmente donde él pueda ser bendecido, ¿verdad? Donde él pueda entrar en contacto con Dios, donde su vida pueda ser regenerada, ¿verdad? No hay otro lugar, ¿verdad? No hay otro lugar donde hay salvación, ¿verdad? Solo en su presencia. Y damos gracias a Dios porque Dios nos ha guiado, ¿verdad? Entonces, ve, aprovechemos este momento. Vamos a tratar de trazar un pensamiento que está aquí en las Escrituras. Es una gran visión. Ojalá y podamos, Dios pueda organizar nuestros pensamientos para poder trazarlo, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? Entonces, pero ve, leímos esa escritura y ve cuando Dios está enviando a Moisés a un éxodo, ¿verdad? Dios está mandando a Moisés justo en la línea de su programa, porque había llegado ese tiempo, ¿verdad? Había llegado el tiempo para que ellos volvieran a su tierra, ¿no? Ya la maldad del amorreo, ¿verdad? Tenía que llegar a su colmo, y entonces era el tiempo para que ellos pudieran volver. Y Dios le dio por señal un monte a Moisés, ¿verdad? Ve la manera de Dios, ¿verdad? Él siempre es un monte. En todo siempre es un monte, ¿verdad? Y Dios le dio por señal ese monte. Cuando haya sacado a ese pueblo, le dice: esto te será por señal de que yo te envié. Vas a venir aquí y aquí me vas a servir, ¿verdad? Aquí vas a traer a tu pueblo a este monte y aquí me voy a encontrar con ellos en este monte. En ese monte él iba a dar la palabra. En ese monte él iba a descender y él iba a hablarles aquellas cosas que él tenía guardadas para ellos, ¿verdad? Y entonces él hizo eso. Y Moisés los trajo allí y vemos que cuando Moisés los llevó allí, ¿verdad? El Señor descendió y él les habló aquellas palabras que estaban aquí ocultas en su mente, que nunca habían sido habladas. Y esas palabras eran la bendición de Dios para ellos. Realmente, ¿verdad? Porque él quería producir en ellos una nación de reyes y sacerdotes, una nación, un pueblo santo, ¿verdad? Un pueblo santo que viviera en su presencia. Un pueblo que estuviera en un compañerismo, en una intimidad con él, ¿verdad? Donde él tuviera la preeminencia. Por eso les habló su palabra, para que ellos fueran diferentes a las naciones, para que ellos vivieran conforme a su voluntad. Ellos tenían el deber de escuchar aquello. Era un gran privilegio para ellos, ¿verdad? acercarse ahí a ese monte y oír esas cosas, ¿verdad? Eran las cosas que Dios quería darles para bendecirlos a ellos. Porque él quería prepararlos, ¿verdad? Y tenerlos en una condición tal para traer el Mesías a ellos, ¿verdad? Él tenía ese propósito. Y ellos no entendieron eso, pero Dios tenía ese propósito. Y vemos también cómo cuando Lot, ¿verdad? Cuando Lot también, él está, usted sabe las escrituras, ¿verdad? Cómo Abraham estuvo intercediendo por Lot. Y por causa de Abraham, entonces el Señor mandó a esos dos mensajeros, dos ángeles, ¿verdad? Que le anunciaron a Lot que el día de la destrucción de Sodoma y Gomorra habían llegado. Y ellos en la noche empezaron a lidiar con Lot. Y bueno, y dice que por último hasta lo agarraron de la mano y lo forzaron a salir, ¿verdad? Y él con sus hijas, ¿verdad? Y lo forzaron a salir, le dice, escapa por tu vida. Ya cuando lo sacaron, a la fuerza lo sacaron al hombre. Y le señalaron un monte donde él podía escapar y ser salvo de la ira. Y este hombre no quiso ir a ese monte. Este hombre era el creyente tibio, ¿verdad? Era un creyente manufacturado, era un creyente, no era del calibre de Abraham, ¿verdad? Porque cuando Dios llamó a Abraham, Abraham se quedó en el lugar donde Dios le dijo que se quedara y que caminara con él en ese lugar, y en ese lugar Dios iba a darle salvación a Abraham. En ese lugar Dios iba a tener compañerismo con Abraham, ¿verdad? Y Dios le apuntó a Lot eso y Lot no quiso ir al monte. Lot escogió, siempre Lot buscando su voluntad. Siempre de Lot buscando y no tomando en cuenta, ¿verdad?, la palabra. Él quería un camino alterno y él señaló otra ciudad allí, ¿verdad? Y dijo, mejor voy allí, vea, yo que voy a estar en ese monte. Pero siempre ha sido, Dios ha señalado un monte. Y bueno, realmente siempre ha sido así, ¿verdad? Y un día Dios le señaló un monte a Daniel. Dios le señaló un monte a Daniel. Usted sabe cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño, ¿verdad? Y entonces vio cómo aquellos reinos iban a levantarse en la tierra, diferentes montes. Pero luego iba a venir una piedra no cortada con mano, ¿verdad? Iba a destruir todo aquello. Y esa piedra se iba a llenar toda la tierra y iba a llegar a ser un gran monte. Un gran monte. Y eso. Realmente era algo grande. Dios estaba mostrándole a él algo, ¿verdad? Y cómo dice que iban a venir estos reinos y se iban a levantar, iba a levantarse el reino de Babilonia. Y después le iba a seguir, ¿verdad?, el reino de los medos persas. Iba a venir el reino de los griegos y todo, y después iba a estar el cuarto reino, ¿verdad?, los romanos. Pero al final iba a venir un reino, ¿verdad?, que iba a venir en la forma de una piedra. Una roca no cortada con mano, ¿verdad? Algo que no lo iba a edificar el hombre, ¿verdad? Algo que iba a ser la obra del Espíritu de Dios, algo que iba a descender de lo alto, ¿verdad? Y entonces Dios está enfocando siempre señalando a ese monte. ¿Eh? Dios siempre en toda la Biblia, Él está siempre señalando a ese monte, ¿verdad? Vemos cómo un día estaba Jacob ya anciano. Y ya anciano él, despidiéndose de sus hijos, y él apoyado sobre el bordón, empezó a adorar. Y él empezó a señalarle a ellos ese monte. Él viendo más allá del tiempo, viendo allá en eternidad, y él empezó a señalarles ese monte. Y a decirles dónde iban a estar ellos allí en ese monte. ¿Cuál era la posición de ellos allá al otro lado? Señalándoles ese monte. Y entonces vemos cómo siempre ha estado en el corazón de Dios ese gran secreto. Una gran visión. Un día Moisés, ¿verdad? Dios lo elevó, ¿verdad? Y le permitió ver allá eternidad. Y le mostró también ese gran monte. Dios le mostró a Abraham también eso. ¿Verdad? Él caminaba con Dios. Y en esa intimidad Dios empezó a sacar los secretos de su corazón. Y empezó a mostrarle a Abraham, ¿verdad? Que él, su fin no estaba ahí en el polvo. Empezó a mostrar a Abraham de que había un reino, había un gran monte, ¿ve? Y que había un rey allí, ese rey estaba delante de él, el rey de esa gran ciudad, Él empezó a captar esas cosas, ¿verdad? Y él empezó a llamarse peregrino y extranjero. Porque él captó la visión, ¿verdad? De dónde, cuál era el destino de él, ¿verdad? Cómo él venía a los pensamientos de Dios, ¿verdad? Y él había sido manifestado en carne. Pero él un día iba a encontrarse con ese rey al otro lado, ¿verdad? Y él dice que buscó esa ciudad que tenía fundamentos. ¿Ve qué cosa, verdad? Y todos ellos captaron esa visión. Y todos ellos apuntaron ahí a ese lugar, ¿verdad? Todos ellos. Y podemos ver por la Biblia cómo siempre Dios siempre apuntaba a ese monte. Siempre. Un día Jesús, cuando está en la tierra, se lleva a sus discípulos, a tres de ellos, y los lleva al monte y empieza a representar aquel gran misterio. ¿Verdad? Y su cuerpo se llena de luz, ¿verdad? Y ve aquel gran monte, es iluminado por la luz del Cordero. Y ve, ahí estaba Moisés y Elías, ¿verdad? Él reviviendo aquella visión de inmortalidad, ¿verdad? Sacando a luz aquello, ¿verdad? Aquella visión de eternidad, ¿verdad? Una gran visión de eternidad, ¿ve? Y ellos empiezan a ver aquel gran cuadro. Y ahí estaba Moisés y Elías, ¿ve? Dice hermano Graham, son los... uno es tipo, dice, de los que son resucitados. Y otro es tipo, dice, de los que son raptados y que están en ese monte, en la presencia del Cordero. Y la luz del Cordero ilumina toda la ciudad. Y ellos ven esa gran visión, ¿verdad? Y entonces, ve, por toda la Biblia nosotros encontramos eso. Encontramos eso que Dios siempre apuntando a eso. Dios apuntando a eso, ¿verdad? Ve, y cómo ahí en Daniel, ¿verdad? Él empieza a hablar cómo las cosas iban a suceder. Él empieza a dar detalles de todas las cosas. Después le da otro sueño a Daniel. Y era un complemento del sueño que le dio Nabucodonosor. Nabucodonosor lo vio como una gran imagen de diferentes materiales. Dice que él vio cómo aquella gran imagen estaba delante de él. Y tenía la cabeza de oro. Y usted sabe todo, ¿verdad? Ahí en el libro de Daniel, capítulo 2. Y luego él empieza a explicarle la visión. Daniel empieza a explicar la visión, ¿verdad? Porque Daniel recibió esa interpretación. Dios se lo reveló a Daniel. Pero Dios le dio a Daniel también sueños, ¿verdad? Que complementaban aquello. Y empezó a ver las bestias, diferentes bestias. Y todas esas bestias, él veía la naturaleza de cada uno de esos reinos. Y las cosas que iban a pasar, ¿verdad? Y él empieza a ver más detalles, ¿verdad? De ese cuarto reino, por ejemplo. Él empieza a ver más detalles y las cosas que iban a pasar. Cómo ese reino, ¿verdad? Iba a llegar hasta el fin y todas las cosas que iba a pasar. Pero cómo él empieza a ver cómo un día, ¿verdad? Uno con en forma de hijo de hombre iba a venir, ¿verdad? ¿Ve? Y este iba a destruir todo eso, ¿ve? Y iba a recibir el reino, ¿verdad? Y la honra, ¿ve? Y el poder y la autoridad, ¿verdad? Y los santos del Altísimo iban a reinar con él, ¿verdad? Él está viendo todo eso y es Dios afirmando, ¿verdad? Y abriendo esa gran visión de un día ese gran monte siendo establecido, ¿verdad? Es el monte que va a quedar al fin de todas las cosas, ¿verdad? Al fin de todas las cosas, solo ese gran monte va a quedar, ¿verdad? Entonces vemos cómo esas cosas están en la Biblia, ¿verdad? Si quiere, vamos a leer algunas escrituras para que vayamos, para que usted vea de dónde estamos sacando esto, ¿verdad? Tal vez hay gente nueva y es bueno que vayamos. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Leamos un poquito allí para que vea usted que esto viene de la Biblia. Usted puede leer todo el capítulo después, ¿verdad? Y aquí los hermanos han leído bastante esto y lo han oído, ¿verdad? Pero hay otros hermanos que tal vez no han leído mucho, ¿verdad? Y entonces vamos a leerlo. Y dice, en el capítulo 2, en el versículo 34, para ahorrar tiempo. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Digamos, estamos leyendo ahí en el 35, ¿verdad? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedase rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y esto son símbolos, ¿verdad? La Biblia está llena de símbolos. Siempre un monte, ¿verdad? Representa un reino, ¿verdad? Representa un reino, ¿verdad? Y entonces ve, también saltemos un poquito al 44. Y dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Luego saltemos un poquito y leamos también otra escritura aquí en Daniel 7. Y en el versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces vemos que luego en el 26, saltemos un poquito, dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, esto es a la bestia, ¿verdad?, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Ve? Entonces vemos cómo Dios le está, a través de Daniel, ¿verdad?, mostrando esa visión de lo que sucederá allá después del fin de todos los reinos que iban a estar en la tierra. Era una cosa tremenda, ¿verdad? Cómo Dios le está abriendo a Daniel, ¿verdad?, ese gran secreto de lo porvenir. Y cómo nosotros podemos ir a la historia y ver cómo todo pegó en el blanco. Pegó en el blanco en todo detalle. Usted puede ver la naturaleza de esas bestias. Usted puede ver todo eso en cada uno de esos reinos. Usted lo va a encontrar y cuadra perfectamente. Usted ve la naturaleza del reino de Babilonia y todo lo que él hizo. Y usted ve que es perfectamente la escritura, lo fotografió, ¿verdad? Y le tomó una imagen perfecta, ¿verdad? Lo vio por dentro cómo era y lo presentó a los creyentes, ¿verdad? Y todo lo que iba a pasar. Pues lo mismo es con ese reino, ¿verdad?, que iba a venir, ¿verdad? Y empieza a dar detalles de las cosas, ¿verdad? Porque iba a llegar un tiempo cuando el tiempo iba a terminar. Cuando Dios le iba a poner fin a todos los reinos. Ve, cuando Dios iba a levantar ese reino, ¿verdad? Un reino que iba a establecer algo firme, ¿verdad? Algo que iba a prevalecer después de que Él iba a conmover todos los cielos y toda la tierra, ¿verdad? Y entonces ve, Él está mostrando esa visión. Todos los creyentes captaron esa visión. Todos ellos la entendieron y la buscaron. Si usted lee, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, ¿verdad? Leámoslo un poquito. De todas maneras, estamos aquí para considerar esto. Y que usted mire que esto no es una cosa que se la inventa la gente, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Leamos en Hebreos 11 y leamos en el verso 8. Por la fe a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no estaba mirando las cosas terrenales. Él no estaba mirando eso, ¿verdad? Él estaba con la vista puesta más elevada, ¿verdad? Más arriba, ¿verdad? Él estaba enfocando algo más grande, porque cuando él se encontró con Melquisedec, él comprendió un montón de cosas. Ahí se le abrió la visión a él. Ahí se le abrió la visión a él. Él pudo ver de que él era parte de ese rey. Seguro, él era un súbdito de ese reino. Él estaba ahí en una porque él había caído. ¿Verdad? Él había caído, él estaba del otro lado del abismo, pero él pudo ver al otro que estaba al perfecto. Él pudo ver un hombre perfecto, de un reino perfecto, donde no había muerte, no había dolor, no había llanto, no habían enfermedades. Él pudo ver un hombre que dice que no podía morir. Un hombre que no tenía principio ni tenía fin. Y él está de este lado viendo a Abraham y él se mira, él es un hombre que está muriendo, está anciano. Las enfermedades lo están dañando, la muerte lo está dañando. Y él está viendo al otro lado un hombre y está delante de él ese hombre perfecto. ¿Eh? Y ese hombre le abrió el cuadro a Abraham. Y él le dijo que él venía de una ciudad. Era el rey de paz, rey de Salem, ¿verdad? Y ve, aquí están sus súbditos al otro lado caídos. Pero un día ese rey iba a tomar carne y se iba a ser como Abraham. Iba a morir la muerte que Abraham debió haber muerto. ¿Ve? Y lo iba a resucitar. ¿Ve? Y lo iba a llevar de nuevo a esa ciudad que tiene fundamento. ¿Ve? Y entonces vemos cómo esa gran visión Dios estaba edificándola en el padre de la fe. Porque Dios sabía que Abraham iba a administrar bien esas cosas. Y Dios sabía que Abraham iba a tener hijos después, los hijos de Abraham. Y ellos tenían que captar la misma visión de Abraham, porque el destino de Abraham es el destino de los hijos de Abraham, ¿verdad? Y entonces ve, Dios está haciendo eso por causa de que él ve, los pensamientos de Dios son más elevados. Él está proveyendo cosas para aquellos que habrán de venir, ¿verdad? Y entonces ve, dice aquí, sigamos leyendo la Biblia. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para recibir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que... Ok, estamos aquí en... Ah, ok, por la fe, sí, correcto, estoy bien allí. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dios le señaló ese monte. Dios le señaló ese monte. Ve, un día cuando Dios estaba lidiando con Enoc, ve, y Dios puso esa gran señal de ese monte en Egipto. ¿Seguro? Una gran señal que puso en Egipto. ¿Ve? Dios inspiró a ese hombre y allí él estaba revelando y apuntando. Un día iba a haber un monte en la tierra, un monte perfecto, ¿ve? Un monte donde Dios habitaba, ¿verdad? Un monte construido divinamente, ¿verdad? Un gran monte en el centro de la tierra, ¿verdad? ¿Cómo Dios estaba haciendo eso? ¿Ve? Dios estaba señalando algo, una gran señal para que el entendido pudiera entender, ¿verdad? Dios ha hecho eso, ve, Dios siempre ha celado, ¿verdad? Y ha cuidado de mantener esa visión. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, ¿verdad? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos salieron de Babilonia, Abraham salió de Babilonia, ¿verdad? Pero su destino no era, su destino era más grande, ¿verdad? Más elevado, ¿verdad? De Babilonia hacia ese gran monte de Sión, ¿verdad? Y entonces vemos cómo dice aquí, por la fe Abraham cuando fue probado. Dice aquí, pero anhelaban una mejor en el 16. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Y como dice aquí, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ellos estaban apuntando a eso. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Verdad? Él no estaba allí jugando, él empezó a hablar la posición de ellos, apuntándolos, señalándoles ese gran monte. Señalándoles ese monte, este era su destino. Ellos eran peregrinos aquí. Ellos tenían que pasar por esta tierra, ¿verdad? Por esta vida y ser probados, ser moldeados, ¿verdad? Ser edificados, ¿verdad? Sufrir y adquirir el carácter, ¿verdad? Pero que su destino estaba al otro lado. Porque ellos estaban en los pensamientos de Dios para empezar, ¿ve? En los pensamientos de Dios, y por eso él despertó su buena palabra. Y ellos empezaron a confesar que eran peregrinos y que buscaban una ciudad. Porque ellos entendieron de dónde salieron y a dónde iban. Dios ha señalado ese monte siempre, ¿verdad? Vemos cómo un día Dios le señaló a Pablo ese monte. Dios le señaló al apóstol Pablo ese monte. ¿Ve? Usted lea Hebreos capítulo 12. Aquí estamos en Hebreos, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 12, en el verso 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, aquel monte que le señaló a Moisés, ¿verdad? En el desierto del Sinaí, sino que él está apuntando, Dios le está señalando al apóstol ese gran monte. Esa es una visión que no la tenía todo el mundo. Los fariseos, saduceos y toda esa gente que eran maestros en Israel, ellos no tenían esa visión. Eso estaba reducido a un pequeño grupo. Eso solo estaba en el linaje de Abraham, en la simiente de Abraham. Solo en ese pequeño grupito estaba esa gran visión de ese gran monte. Y que cuando el Señor está con Pedro y todos allá y le dicen, Señor, le dice, nosotros le hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Y los apuntó al monte, allá al otro lado, y les dice, ve, ustedes se van a sentar sobre 12 tribus. En 12 puertas y van a juzgar a las 12 tribus, les dice, de Israel. Los está apuntando otra vez allá, que miren al monte. Ese es su destino, esa es su posición, al monte. Y vivan para aquí en la tierra para poder vivir en aquel monte. Edifiquen su vida en la tierra para poder vivir en aquel monte. Usted lee los salmos, están hablando de ese monte. El salmista, ¿quién subirá al monte de su santidad? Morada del Padre Celestial. Y él empieza, el salmista cantaba las visiones del monte. Porque era el mismo espíritu en ellos, ¿verdad? Apuntándole esa gran visión celestial, ¿verdad? El destino del hombre redimido, del hombre comprado con la sangre del Cordero. Es el destino del hombre hecho nuevo, hecho una nueva criatura y edificado en su imagen, ¿verdad? El destino del hombre que lo rindió todo, ¿verdad? Del hombre que fue hecho una nueva criatura, ¿verdad? Y que fue edificado, fue hecho, ¿ve? Y fue coronado, ¿verdad? Con el sello de Dios, ¿verdad? Con el Espíritu de Dios en su alma, sobre esa imagen perfecta, ¿verdad? ¿Ve? Ese es el destino de ese hombre, esa gran visión. Y el apóstol Pablo, leámoslo aquí, ¿verdad? Dice, no sea, el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, acercarse allí, ¿verdad? Y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Él está refiriendo a lo que pasó allá, ¿verdad? En el primer éxodo, ¿verdad? Cuando estaban allí en el monte Sinaí, ese monte que Dios le señaló. Y dice, sino que vos habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice aquí, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon al que hablaba. Porque no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Verdad? Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y él está viendo esa visión, él lo encontró en la Biblia. Él encontró en la Biblia esto, porque el Espíritu de verdad lo vio a toda verdad, como hablábamos ayer del guía, ¿verdad? Ve, todas estas cosas, el guía en él lo llevó a eso, ¿verdad? A encontrar eso, ¿verdad? Y entonces vemos cómo él empieza a ver estas cosas, que un día todo iba a ser removido. Todos estos reinos iban a ser destruidos. Daniel vio lo mismo en el tiempo cuando esa piedra descendiera. Iba a destruirlo todo, ¿verdad? ¿Ve? Pero vemos aquí, también leemos aquí en Isaías, ¿verdad? Capítulo 24, 25. En el capítulo 24 y verso 21, leamos primero. Y dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Ve? Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, y en Jerusalén y delante de los ancianos sea glorioso. ¿Ve? Y pasemos aquí al 25, leamos un poquito más adelante, en el 25 y en el verso 6, para saltar un poco. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Verdad? Él lo va a quitar. Destruirá, dice, a la muerte para siempre. Eso es en ese monte. ¿Ve? Y enjugará, dice Jehová el Señor, toda lágrima de todos los rostros. ¿Sí? Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio como es hollada la paja en el muladar. ¿Ve? Moab será destruido. Ahora, Moab, ¿quién es Moab? ¿Verdad? Usted sabe, allá donde leíamos en cuando Lot salió, Lot, ve, así como Israel, ve, ahora es un pueblo, ¿verdad? Israel ahora son los redimidos, ¿verdad? Israel es esos que fueron engendrados de la simiente real de Abraham. Es el verdadero Israel de Dios, ¿verdad? Y así está representado en aquel hombre que amó la primogenitura, ¿verdad? Aquel hombre que luchó con el ángel, ¿ve? Y Dios lo cambió y lo hizo un príncipe con Dios y lo sentó a su diestra reinando con él, ¿verdad? Ese es el Israel de Dios, ¿verdad? Y ese representó a este pueblo, a esos engendrados de la simiente real de Abraham, ¿verdad? Esos hijos de la promesa real de Abraham, ¿verdad? Y ve, así Moab también Moab ya era un hombre y llegó a ser un reino. Ve, llegó a ser una gran ciudad, una gran nación, los moabitas. Pero ¿de dónde nació Moab? Moab son los hijos de Lot. Moab, allá en la Biblia dice que después Lot se fue y ya se subió allá y las hijas lo emborracharon y se acostaron con él. Y de eso salió un hijo y llamó su nombre Moab. Pero aquí aparece Moab en este día después. Moab está representando a aquel que rechazó subir al monte y escapar por su vida. Porque ve, en ese tiempo cuando todo iba a ser sacudido, en ese tiempo cuando todos los reinos iban a ser como el tamo de las eras, en ese tiempo cuando todo lo movible tiene que ser removido, sale una voz en Apocalipsis 18, salid de en medio de ella, pueblo mío. Hay un llamar y salir fuera, un gran éxodo, un salir de allí, ¿verdad? Hay un gran éxodo, pero en este gran éxodo también Dios está apuntando a un gran monte. ¿Seguro? Ve, en ese tiempo cuando todos los reinos iban a ser destruidos. Cuando ya llegó y Dios dijo, hasta aquí le ponemos fin al tiempo. Y dijo, tiempo no será más. Tiempo, el ángel descendió, ese gran ángel, con el arco iris sobre su cabeza, con el libro abierto, y puso un pie sobre el mar y uno pie sobre la tierra. Dice que Él es el poseedor de todas las cosas. Él compró con su sangre esta tierra. Él la compró, todos los derechos que perdieron los herederos. Él lo compró, Él es dueño de todas las cosas. Él es poseedor de todas las cosas. Y Él desciende a ponerle fin a todo esto. Él desciende para cumplir la visión, para sellar la visión. Él desciende para eso, para ponerle fin a estos reinos, para cumplir lo que dio Daniel. Él desciende para cumplir estas escrituras. Cuando Él está en la tierra, Él dijo, el que lea al profeta Daniel entienda. Porque Él estaba ahí y era escritural lo que Él estaba haciendo. Daniel lo había hablado. Daniel había hablado todas esas cosas, ¿verdad? Y Él desciende en este tiempo, en el tiempo del fin, para un gran rapto, para un gran éxodo, para una salida de, y apuntando a un monte. ¿Qué monte? La misma visión original. La misma visión original. Dios apuntando al creyente a un monte, a escapar por su vida en ese monte. Pero Lot, el hijo de Lot, el moabita, él no quiere ir al monte. Él quiere hacer su voluntad. Él quiere, yo me voy a quedar mejor aquí. Me voy a quedar aquí en esta ciudad. No es pequeñita ella, dice allí, ¿ve? En la ciudad, ¿dónde? En la iglesia. Esa es la ciudad pequeñita. Es la iglesia. Pero el creyente sabe que él tiene que llegar a la novia, ser la novia, hacer la palabra, ser uno con él, ¿verdad? A ser edificado en su imagen, ¿verdad? Él entiende eso. El creyente entiende que Dios no lo sacó de Babilonia para quedarse en esa ciudadela ahí. Él entiende que hay un monte donde están apuntando los mensajeros. Él sabe que tiene que escalar ese monte. Solo en ese monte va a hallar salvación. Solo en ese monte Dios lo va a bendecir. Solo en ese monte allí no habrá muerte. Dios va a quitar el velo que ha vendado la gente. Él ha quitado el velo. Él ha quitado el velo. Ahora allí en ese monte ellos lo pueden ver a Él cara a cara. Él se revela delante de ellos. Solo en ese monte hay salvación. Ahí está ese manjar suculento. Ahí en ese monte. Ahí están las escrituras. El libro lo dice. Isaías lo vio. Isaías lo dijo. Él no quiere vivir ese pueblo en el tiempo del fin. Ve, Isaías hablando y abriendo la visión, ¿verdad? Ve cómo, si usted se fija también aquí en Ageo. Ageo habla de esto también. Leamos Ageo también. Y en el 2, Ageo 2, verso 6, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ve, Luego está conectando esa misma visión, ¿verdad? Con lo que está hablando Pablo en Hebreos, ¿verdad? Cuando todo iba a ser removido, pero ahí iba a haber una casa. Ahí iba a haber una casa, ¿verdad? Una casa, ¿ve? Y está hablando de la casa donde Dios habita, apuntando a ese monte. La misma señal de Enoc. La misma señal de Enoc. Entonces vemos cómo estamos en el desenvolvimiento de un gran éxodo. Seguro. Estamos en el desenvolvimiento de un tercer éxodo. ¿Verdad? De un tercer éxodo. Ve, dice el hermano Abraham que él, en el primer éxodo, Dios lo sacó, ¿verdad? De una tierra natural y lo metió a otra tierra. ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces vemos cómo el segundo éxodo también, cuando Jesús, usted sabe, él sacó su grupo, ¿verdad? Y lo metió aquí en la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Los metió aquí en la tierra de promesa, ¿verdad? Los sacó de las sombras, de las figuras, y los trajo aquí a las realidades del Dios vivo, ¿verdad? ¿Ve? Metió la iglesia, ¿verdad? Allí produjo la novia alfa, ¿verdad? Y vemos cómo lo hizo, ¿verdad? A través de su palabra. Y vemos cómo en el tercer éxodo, dice el hermano Abraham, él va a sacar una gente, ¿ve? Del bautismo del Espíritu Santo, dice, al milenio y al más allá. ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué cosa? ¿Cómo lo dice él, verdad? Y entonces ve cómo estamos nosotros allí en ese desenvolvimiento. Vemos cómo cuando Dios envió en el primer éxodo, mandó un hombre con dos señales, ¿verdad? En este último éxodo mandó uno como Moisés con dos señales. Seguro. Mandó uno con dos señales y le señaló un monte. Este también vino igualito. ¿Ve? Cuando él está predicando ese mensaje al tercer éxodo, dice, hey, no había fijado yo, dice. Aquí dice, Dios le dio a Moisés este monte por señal. ¿Qué cosa? Y entonces, ahorita lo capto, dice él allí, ¿ve? Realmente, ¿ve? Él está igual que Moisés. Por eso él nos predicó el mensaje de la estatura del varón perfecto. Y por eso él nos predicó el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Él nos predicó eso porque nos está señalando ese monte. ¿Eh? Y él nos empieza a hablar, ¿verdad? Del carácter divino, de la casa de Dios. Y cómo solo esa casa prevalecerá después de todo. ¿Ve? Porque Jesús dijo, ¿a qué compararé yo el hombre? El hombre sabio. Al hombre que edifica su casa sobre la roca, dice, cuando él oye la palabra y la hace, eso es el hombre sabio, el hombre que edifica su casa sobre la roca. Pero el hombre dice necio, él oye la palabra, el insensato, y no la hace. Entonces, él edifica su casa, dice, sobre arenas movedizas, sobre arena. Dice, porque vendrán vientos, tormentas, venideras de juicio. Y van a sacudirlo todo. ¿Eh? Y toda aquella casa, dice, toda aquella obra que hizo aquel hombre que estaba sobre la arena, va a ser destruida. Ese es el Moabita. Ese es el hijo de Lot. Eso va a ser destruido, dice. Pero dice, aquel que edificó su casa sobre la roca, este es el hijo de Abraham. Este es Abraham. Y los hijos de Abraham. Los que hicieron la palabra, los que fueron al monte a edificar su vida sobre la roca, ¿verdad? Dice, esta casa vendrán vientos y pegarán con ímpetu, pero no se va a mover. Él está apuntando a ese día. Todas las escrituras concuerdan perfectamente. Porque es la misma persona desenvolviendo el mismo pensamiento. Él no se apartó de eso, ¿ve? Él no se apartó nunca de eso, desde el día que el hombre cayó. Era un plan trazado. Es un plan trazado, ¿ve? Y entonces él lo está desenvolviéndolo y desenvolviéndolo y desenvolviéndolo a través del tiempo. Pero ahora ha llegado al tiempo de la culminación de todas las cosas. Estamos en ese borde del tiempo cuando estas cosas se tienen que cumplir perfectamente, ¿verdad? Y él ha descendido para dar cumplimiento a todas las escrituras. Daniel vio a aquel que descendía, ¿verdad? Como el hijo del hombre, dice. Uno como hijo de hombre. Iba a recibir dominio, autoridad y todo. Usted lo va a ver después, porque esa misma visión Dios la dio a Juan en la isla de Patmos. La mismita visión Dios se la dio a Juan en la isla de Patmos. Y Dios le señaló a Juan ese monte. Dios le señaló a Juan ese monte. Dice, yo vi la nueva, me llevó a un monte alto, dice, y me mostró la nueva Jerusalén. Y él empieza a describir lo que era esa gran ciudad en ese gran monte. La misma visión se la dio a Juan. Y le dice allá, Juan, mira, ya no selles estas cosas porque el tiempo está cerca. Ve, usted lo puede leer en Apocalipsis 21. Leámoslo si quiere para que usted mire usted cómo es esto. Y mire usted que es la misma visión. Tenemos que envolvernos en esto. Sumergirnos en esto, pensar esto, sentir esto, amar esto, creerlo y vivirlo, ¿verdad? Tenemos que entrar en la visión y hacer vivir la visión. Seguro, para eso fuimos llamados. Dios, Él dijo, yo voy a ascender con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Pero en todo eso Él tenía propósitos, propósitos, propósitos. Voz de mando tenía un gran propósito. Nosotros no hubiéramos visto estas cosas si voz de mando no hubiera venido. Esto estaba sellado. Tenía propósito abrir esta visión, quitar el velo, ¿verdad? Y abrir la visión, ¿ve? Y entonces, ¿ve? Él tenía que traer eso, ¿ve? Él tenía que volver a restaurar esa gran visión. Seguro. Mostrar un hombre en su imagen. Seguro. ¿Ve? Un hombre con autoridad. Una gran pirámide del hombre interior en la tierra. Y eso lo mostró con nuestro hermano Abraham. Seguro. ¿Ve? Ahí estaba, él tenía preeminencia en él. Un hombre en su imagen, ¿verdad? ¿Ve? Y él tenía que llamar a su grupo. Seguro, él tenía que hacerlo. Entonces leamos aquí en Apocalipsis 21 cómo Juan lo mira, ¿verdad? Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Uno de los siete ángeles, porque Juan está representando a los creyentes que están en el fin, ¿verdad? Juan está representando a aquellos que están allá en el tiempo del fin, en el tiempo cuando Él desciende. Cuando esa piedra que vio Daniel que descendía, esa roca es la misma persona, seguro. Es la misma persona, que es la persona de la palabra. Allá lo habla el apóstol Pedro, dice la piedra que desecharon los edificadores. Ellos desecharon esa piedra. Ellos edificaron sus vidas de acuerdo a su razonamiento, de acuerdo a la doctrina de la iglesia. Sí, todos desecharon esa piedra. Israel desechó esa roca. Y esa roca dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice, porque fueron desobedientes a la palabra, dice. La roca era la palabra. Y esa roca viene en el tiempo del fin. La palabra desciende en el tiempo del fin, ¿verdad? Para ponerle fin a todo esto, ¿verdad? Y para edificar un reino, porque esa roca tiene que llegar a ser un gran monte. ¿Cómo es que esa roca se va a hacer un gran monte? ¿Verdad? ¿Cómo es que esa roca va a llegar a ser un gran monte? Porque Él tiene que formarse en el corazón suyo y en el mío. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos esas piedras que colocadas en ese gran templo llega a ser esa gran pirámide, ese gran monte de la casa de Dios. Pero aquí Él es la pirámide de nuestras vidas. Ve, Él llega a ser en esa tierra un gran monte. Aquí en esta tierra Él llega a ser un gran monte. Y Él viene para destruir todos los reinos del mundo que están en esta tierra. Porque un día después Él va a destruir los reinos que están aquí en esta otra tierra. Y en esta otra tierra va a haber un gran reino. Y va a haber un gran monte, una gran ciudad de 1500 millas. Nuestro éxodo no es salir de allá de Babilonia y venir aquí a la iglesia. Y ahí estamos ya, cheque. No es, Él dice, hermano, Él no nos llamó a una estación, dice, a una denominación, a una organización religiosa. Él nos está sacando de aquí, de Babilonia. Él nos está sacando aquí de tiempo y metiéndonos en eternidad. Él nos está sacando de un sistema denominacional hecho por el hombre y traernos a la palabra eterna. ¿Ve? A llegar a ser la palabra. Que, que eternidad está en nuestras almas. ¿Ve? Porque realmente eternidad somos nosotros. Somos los atributos de Dios siendo expresados. ¿Verdad? Somos los atributos de Dios siendo expresados. ¿Ve? Y Él nos está sacando de acá de tiempo, metiéndolos a eternidad. Al octavo día. Es en ese octavo día cuando esa gran monte aparece en la tierra. Es en ese octavo día porque el fuego viene a destruirlo. Y el fuego está aquí. El fuego está aquí. Va, leamos aquí en Daniel, creo que es. A ver si lo encuentro aquí. Estas cosas están aquí en la Biblia. ¿Cómo Dios nos envió uno como Moisés? Porque es el tercer éxodo, ¿verdad? Uno como Moisés porque es el tercer éxodo, ¿ve? Y él ha descendido para cumplir su palabra. Vamos a ver si lo encuentro por aquí, yo lo tenía aquí. En el libro de Daniel. No lo tengo apuntado, pero lo tengo aquí en el libro de Daniel. Ojalá y lo encuentre. Hay una parte donde dice que un río de fuego sale de él. 7, sí, correcto. Daniel 7, sí. Correcto, dice. Estuve mirando, 7:9. Hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y dice, su trono llama de fuego. Todos estos son símbolos. Dice, el que hace a sus ministros, dice, llama de fuego. El trono de Dios en la tierra. El que hace, dice, a sus ministros, llama de fuego. Y dice, ve, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, ve, él es así, ve, y cómo él cuando él desciende para traer fuego a la tierra. Ustedes fijan en el séptimo sello. Es el tiempo cuando se llena el incensario y se tira fuego a la tierra. Ve, es la palabra viniendo para quemar, ve, estos reinos que están aquí en la tierra. Ve, porque él dijo, ve, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Verdad? La escritura decía eso, ve. Juan dijo, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Dijo él, yo bautizo en agua. Pero después de mí viene uno. Y en su primera venida es lo que hizo él. Él lo hizo. ¿Ve? ¿Cuál fuego? La gente tiene ideas aquí en la mente. Dice el Señor, ¿no es mi palabra como fuego? No es mi palabra como fuego, dice que consume la paja, dice él. ¿Eh? Él dice eso. ¿Ve? Porque viene a destruir la vanidad del alma. Todo lo que es vano lo viene a destruir la palabra. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ese es el fuego de Dios que viene para purgar a su novia, para purgar a su pueblo. ¿Ve qué cosa, verdad? ¿Ve? Entonces ve a cosas así, ve, porque es en ese tiempo cuando esa pirámide tiene que venir, ¿verdad? Un éxodo, un salir y un entrará, ¿ve? Un salir de algo y entrar a algo, ¿verdad? Sale de una condición, de una experiencia, a entrar a otra experiencia. ¿Ve? Pero hay un tiempo para cada cosa. Esto no pudo haber sucedido en otro tiempo. Porque todo tiene sazones. ¿Verdad? Hay un tiempo de siembra y hay un tiempo de cosecha. Todo va en sazones. Pero el creyente tiene que entender los tiempos de Dios. Y Dios distinguió los tiempos por señales. Cuando Dios envió a ese profeta en la tierra, Dios lo vindicó. Una gran señal. ¿Eh? Él dio la espalda a la tienda y empezó a decirle a la congregación y empezó a decir las cosas de la gente, los secretos de los corazones, haciendo la señal que hizo en Abraham. Porque la misma persona estaba ahí en un velo de carne. La misma persona justo en el tiempo cuando Dios va a cumplir su promesa con Abraham, ¿verdad? Justo en ese tiempo, ¿verdad? Y aquí desciende igual uno como Moisés, revelando a ese gran hijo de hombre. ¿Ve? Perfectamente siendo revelado. Una gran señal. Una gran señal que el tiempo había llegado. ¿Seguro? El Señor dijo, tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, dijo él. Viene poniéndolo él, señalando eso. Poniendo ahí que vigilara a la gente, que el tiempo había llegado. Tiempo había llegado para ese gran éxodo. ¿Eh? ¿Cómo el hermano Braja nos señaló la estatura del varón perfecto? Y él nos explica todos los detalles. Él nos explica esas cosas. Él nos habló de las bodas del Cordero. Él nos habló de cosas que han de ser. Él nos habló de esa ciudad en forma piramidal que tiene fundamento. Él nos dice, ¿verdad? Y nos dice cómo un día, dice, volcanes entrarán en actividad. De ahí empujarán ese gran monte, dice, ahí estará, dice, la mitad, el tamaño de la mitad de Estados Unidos, dice, de 1500 millas de alto, dice, de calles de oro, y empieza él a describir lo que Juan vio aquí. La misma visión de Juan, porque ¿ve? ¿Quién le reveló a Juan esas cosas? Un profeta, porque Juan está en el ensayo. ¿Quién te reveló a ti estas cosas? El ángel, uno de los siete ángeles que tiene las, es el que te llevó a ver esa visión. ¿Seguro? Juan dice, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas me llevó a mí allí y empecé a ver. Juan está, si has visto esto, es por medio de ese ángel. Y dice aquí en Apocalipsis 21 donde leíamos, ¿verdad? Saltamos del Apocalipsis 21, no terminamos, vamos a leerlo. En esa ciudad donde el Señor ha apuntado, ve, en el tiempo del fin, es este día, es el día de una gran santa convocación, ¿verdad? Es el tiempo, es el octavo día, ¿verdad? Y en ese octavo día es cuando esa pirámide tiene que estar allí. Y esa pirámide es esa roca que descendió, que vio Daniel, formada en las vidas de los creyentes. A eso fuimos llamados. Para eso salimos de Babilonia. Abraham salió de Babilonia, ¿para qué? Para venir allí. Para llegar a hacer eso. ¿Eh? Buscó esa ciudad, dice. ¿Eh? Y entonces solo esos que fueron moldeados por esa piedra, ¿eh?, entrarán en esa teofanía. Solo esos que fueron moldeados en esa piedra, ¿eh?, y que llegaron a ser la imagen de él, ¿eh?, entrarán en esa teofanía. Y solo esos van a estar allá en un milenio reinando. Y solo esos, cuando toda esta tierra sea consumida, porque un día fuego va a quemar toda la tierra y va a quemar todo germen de pecado. Después de los 1000 años de paz, ¿ve?, todo va a ser quemado, todo va a ser quemado. Pero una gran ciudad va a prevalecer, va a surgir una gran ciudad. Y ahí van a habitar los creyentes. Aquellos que cuando está el viejito, ¿verdad? Usted sabe, Israel, allí, ¿verdad?, apoyado en el bordón, señalándolos. Ahí van a estar. Ahí van a estar en aquel gran muro, ¿verdad? Ahí van a estar. Ahí van a estar los apóstoles. Jesús les dijo, ustedes se van a sentar sobre doce tronos para juzgar a las 12 tribus. Allá la está viendo. Vamos a leer aquí. Juan está viendo esa gente. Juan está viendo esas perlas, esas puertas de esos muros allí, esas puertas de esa ciudad. Juan lo está viendo. ¿Eh? Y leamos Apocalipsis 21, donde estábamos leyendo. En el día dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Dice el apóstol, nos hemos acercado a ese gran monte, ¿verdad? Es la experiencia de Juan, la misma experiencia de Pablo. Me llevó a ese gran monte, dice Pablo, nos hemos acercado a ese monte. ¿Ah? Ahí están los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí está el Dios, el juez de todo, dice. Ahí está la sangre que habla mejores cosas que la sangre de Abel, ¿verdad?
Ahí están ellos, ahí están los redimidos, los que tienen su nombre en el libro. Tienen su nombre en la santa ciudad, ¿verdad? Ahí están ellos. Ellos tienen su nombre allí. Los apóstoles tienen su nombre allí. Los hijos de los patriarcas tienen su nombre allí. Todos tienen su nombre allí. Todos los hijos de Abraham tienen su nombre allí. Ahora mire, mire cómo dice aquí. Y descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí tenía sus nombres. Los nombres de los primogénitos están escritos ahí. Seguro. Y dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Fue la misma visión que vio Moisés y la representó en la tierra. La misma visión. Y dice, ve. Y el muro de la ciudad, en el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Ese era el profeta. Porque un profeta era el que hablaba con él allí. Ese era el profeta. Él tenía esa caña. Él venía, él era el gran constructor. Él era aquel gran Zorobabel que podía tirar las líneas para reconstruir esa casa caída. ¿Verdad? Para edificar las vidas de los creyentes de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. ¿Ve? Él tenía ese secreto, ¿verdad? A él se le fue confiado eso. Ese gran misterio de la Nueva Jerusalén. Este hombre lo tenía. Y este hombre estaba dándosela a Juan, ¿verdad? Entonces vemos cómo está escrita la Biblia, ¿verdad? Dice, y la ciudad se haya establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él me midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, carácter. Carácter divino, ¿verdad? Por eso el candelero era de oro, ¿verdad? Candelero es lo que contenía el aceite, ¿verdad? Y dice, ve, semejante al vidrio limpio. 19 dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. ¿Qué piedra preciosa? Los creyentes, las vidas de los creyentes, las vidas de los hijos de Dios, hombres y mujeres. Dice, el primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, y usted ve todo esto, ¿verdad? El quinto onis y todo. El 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas, y cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de luz, de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo esta visión, verdad? Dios la ha mantenido. Y como decía el hermano Elías la otra vez, todo culmina en esta gran visión. Todas las visiones de la Biblia terminan aquí. Esto corona todo. Esto corona todo. Eternidad viniendo a tiempo y regresando a eternidad. ¿Verdad? Eternidad viniendo a tiempo y siendo probados, siendo edificados, siendo naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo y siendo en su imagen. ¿Ve? Y regresando a su hogar que Él tiene preparado para ellos. ¿Ve? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Moradas. ¿Verdad? En la casa de mi Padre hay un lugar para cada creyente, ¿verdad? Para cada creyente. Por eso Abraham entendió estas cosas. Y él se llamó peregrino y extranjero. Usted puede leer allá, dice en Filipenses, dice, nuestra ciudadanía, dice, no está en la tierra. Nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. de donde también dice, esperamos al Señor, el cual dice, va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Ve, allá el apóstol Pablo, viendo esas cosas, ¿verdad? Enseñando esas cosas, estableciendo a los creyentes en esa fe, la fe dada una vez a nuestros padres. ¿Cómo dice la Escritura? Contiendan ardientemente por esa fe dada una vez a los padres, ¿verdad? ¿Cuál fe? ¿Ve? La fe una vez dada a los padres. ¿Cómo está en toda la Biblia esto? ¿Cómo el mensajero empieza a señalarnos a nosotros ese monte? Salir de Babilonia y subir al monte. Subir al monte. No seamos como Lot. Seamos entendidos. Mire, el apóstol Pablo allá orando dice que Dios les pueda dar a ellos espíritu de sabiduría, de entendimiento. Que ellas puedas comprender, dice, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y comprender todo este gran conocimiento de Dios. Recibir todo este gran amor de Dios, ¿verdad? Que ellos puedan verlo. Él a la oración de Él, ¿verdad? Que de alguna manera ellos comprendieran todo esto. Esta gran visión celestial de cómo Dios lo diseñó, lo preparó y lo trajo. Aquí ha descendido, Daniel lo vio. Dice su peluca y todo, ¿ve? Su cabello blanco como la lana. ¿Qué era el juez? Le tomaron una fotografía. 1963, una gran nube aparece a una altura donde no hay humedad. No era vapor de agua porque ahí no hay vapor de agua. A esa altura no hay vapor de agua. Y lo tomaron la fotografía. Aparece el pilar de fuego otra vez. En el Éxodo apareció eso, ¿verdad? En el primer Éxodo, ¿qué apareció? El pilar de fuego vindicando a un profeta. Y aquella nube y aquel pilar de fuego guiando a un pueblo. Aquel pilar de fuego, aquella zarza hablándole al profeta. Y luego ese pilar de fuego alumbrando en la noche el camino, guiándolos, abriéndoles camino en el desierto. ¿Ve? En este otro Éxodo, el pilar de fuego aparece. Cuando supieron de eso y la foto, llegó aquel del FBI y dijo, voy a ver eso. Tomó la foto, se la llevó a los laboratorios y empezó a ver. Esto no es psicología, dijo, esto no es telepatía, dijo. La luz pegó en el ente, dijo, y aquí está, la cámara no capta psicología, dice. No es que ellos se lo imaginaron. La cámara no capta imaginaciones, dice. Aquí está. Y mire, hizo una carta donde él, y dice hermano Bajan, está exhibido allí, dice, ahí en las cuestiones religiosas, un edificio que tenían ahí. Ahí lo exhiben, dice, ahí pueden ir ustedes a verlo, dice, en Washington, dice. Un fenómeno sobrenatural fotografiado, el único, dice, fotografiado en la tierra, dice. Dios haciendo firme esas cosas, ¿ve? Él dándose a conocer, ahí aparece. A la gente ahora, el incrédulo no lo puede creer, pero nosotros podemos ver por las Escrituras en qué tiempo estamos, ver la sazón, el tiempo que vivimos, entender estas cosas, ¿ve? Nosotros no fuimos llamados como si era una estación a formar una denominación, a hacer un sistema religioso, a edificar una vida religiosa. No, esa pirámide tiene que estar aquí en la tierra. Es la pirámide de nuestras vidas, porque Él viene a su templo. El Señor viene a su templo y Él viene para ser admirado en aquellos que le esperan. Él viene para ser admirado y glorificado en ellos. El apóstol Pablo ve toda esa visión. Ve, él puede ver cómo un día van a estar esas vidas en su imagen. Y cómo aquel poder tiene que venir a ellos. Esa piedra angular, esa piedra principal va a venir a su casa. La pirámide que hizo Enoc, ¿le falta esa piedra? ¿Por qué le falta esa piedra? Es una gran señal, esa piedra iba a ser desechada. Pero aquí la promesa, Daniel vio cuando esa piedra iba a descender. Daniel vio. El apóstol Pablo, usted lee Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Él empieza a decir allí cómo él viene para ser admirado en ellos. ¿En quién? En aquel que edificó su casa sobre la roca. ¿Verdad? Él viene para coronar la pirámide de nuestras vidas. Él viene para eso, ¿ve? Hay una gran obra para esa novia. Y Dios va a producir, dice hermano Abraham, una super, super, super iglesia, dice. Una super raza nacida, dice, de la super, super simiente del Hijo del Hombre. Él dice eso, ¿ve? Y él va a ser admirado en ellos. Ahí hay un tercer jalón esperando. ¿Seguro? Hay un tercer jalón esperando. Sí, Dios está ansioso por venir en esa comunión con sus hijos y cumplir sus palabras. Dios está apuntando y jalando hacia eso. Jalando hacia eso, queriendo meter su gente en ese tercer jalón. Pero en ese tercer jalón solo van a entrar esas pirámides. ¿Sí? Los que edificaron su casa sobre la roca. Ellos van a entrar allí. ¿Ve? Y él va a venir allí, él va a tener la preeminencia en esa casa, en esas vidas, ¿ve? Y allí, porque hay hermanos esperando, porque dice que todos van a oír la voz del Hijo del Hombre, todos van a oír la voz del Hijo de Dios, y los muertos resucitarán. Los hermanos que murieron esperando los saludaron de lejos, pero ellos no recibieron lo prometido, ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Pero todas estas cosas se tienen que suceder en este tiempo, en este gran éxodo. Un gran éxodo. Dios los sacó y allí en el desierto fueron probados. Ellos tenían que edificar sus vidas, seguir la palabra, ¿verdad? Recibir el mensaje, oír la voz, no perder la voz, recibir la voz, ser obedientes a la voz. Creer la voz. Esa voz venía diseñada para prepararlos para entrar en esa tierra prometida. Dios tenía un gran ministerio en esa tierra. Él sabía que él iba a derribar todos esos reinos a través de ese pueblo. Ellos iban a entrar ahí y él en ellos iba a echar fuera todos esos reinos. Dios sabía que lo iba a hacer, ¿eh? Pero tenía que equiparlos. En la condición en que estaban en Egipto, Egipto estaba en ellos. Pero ahí estaba esa voz, ¿ve? Y esa voz era para echar fuera a Egipto de ellos. Pero ellos no quisieron. Solo Josué y Caleb lo recibieron, ¿ve? Y los equipó, les dio la fe, les dio la paciencia, les dio la templanza. Los transformó en hijos de Dios. Sí, los transformó en hijos de Dios, ¿ve? Por eso Josué se paró allá, ¿ve? Él se había comido el libro. Él había recibido la voz. Y él se paró y dijo: sol, detente, y luna, no te muevas. ¿Ve? Él se paró allí y él dijo: Rodén, Jericó, suenen las trompetas. Jericó cayó. Todos los reinos donde iban pasando, iban cayendo, iban cayendo, iban cayendo. Dios tenía un ministerio allí. Dios tenía una obra especial para ellos. Pero él tomó una nueva generación y entró con ellos. ¿Ve? Estos que recibieron la voz, la voz los equipó. Ve ese éxodo. Ahora compare este éxodo, ¿verdad? ¿A dónde Dios quiere introducir su gente? Las cosas que Dios quiere hacer con su pueblo. Él tiene que ser admirado en ellos. ¿Cómo va a ser admirado en ellos? Ah, porque ellos son bonitos. Él va a ser glorificado en ellos. ¿Cómo va a ser glorificado en ellos? En esto he glorificado al Padre, dice él, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuál fruto? Lo que está prometido se manifiesta en su vida. Todo lo que esté prometido debe manifestarse en la vida de estos creyentes. Grandísimas promesas están aquí guardadas para nosotros, ¿verdad? ¿Para quién? Para aquel que le dio la espalda a Babilonia. Oyó la voz de mando, el mensaje diseñado para sacarlo, ¿verdad? Y él va, y esa voz va con él, y lo va cambiando, y lo va cambiando, y lo va cambiando. Dios vaciándose en el creyente. Dios vaciándose en el creyente. Dios vaciándose. ¿Cómo se va a vaciar Dios en el creyente? Porque usted ore, porque usted ayune, porque usted haga sacrificios. No, es por el oír con fe. El oír con fe. Pero si usted solo viene los días de culto, ¿qué inversión está haciendo usted? ¿Qué inversión está haciendo? No está invirtiendo. Vienen los días de culto porque el domingo, en vez de irse a un parque, se viene para acá. Porque tiene tiempo libre, porque le sobra. Pero ¿qué tal si hace un sacrificio? Y dice, capta la visión. Tiene que ver el monte donde Dios lo está señalando. Vea donde Dios lo está señalando. Dios no está jugando. Dios no está jugando a iglesia, entreteniendo a la gente. Dios no está haciendo eso. Dios está avanzando con el creyente. Dios está avanzando con el creyente. Sí. Dios lo está metiendo en los pasajes secretos de su palabra. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Sí? ¿Cómo lo va a meter a su misión en la palabra, hombre? El que está en Cristo es nueva criatura. Fuera de Él no es nueva criatura. ¿Cómo va a estar en Cristo usted si no conoce estas cosas? Si no conoce la palabra. ¿Cómo estar en Cristo si no va en pos de Él y le sigue? Toma su cruz cada día y le sigue. ¿Cómo va a estar en Cristo? ¿Verdad? Piense estas cosas. Piense estas cosas. Ve, no, esto no es una denominación. No es un programa de hombre. Es el programa de Dios. Usted puede ver, y es el programa de Dios. Cuadra perfectamente con la palabra. Cuadra con la palabra. Este es nuestra sazón, este es nuestro tiempo. Si Dios lo prometió que aquí va a estar esa pirámide nuevamente en las vidas de los hombres, bueno, Dios lo prometió, pues, y el deber suyo es creerlo, obrar en pro de eso. ¿Quién era Ruth? Ruth no era nada. Era una viuda que no tenía nada. Pero ella empezó a espigar. ¿Qué decís? Ella oyó la voz de Noemí. Noemí le reveló las redes de redención. Y ella entendió eso, que si ella obraba en esa, venía en obediencia, en obediencia, en obediencia. Un día iba a ser uno con vos. Iba a ser heredera de todas las cosas. Ella lo entendió, ella tuvo sabiduría. Si perezca, que perezca, ¿va? Tu Dios será tu Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, yo muero. Y si yo, obediente a los segadores, obediente, obediente, obediente. Cuando se le dijo, acuéstate a tus pies, fue y se acostó a sus pies. Y él le dijo, yo te voy a redimir. Ve y descansa. Yo te voy a redimir. Ya hiciste tu parte, ahora déjeme a mí hacer mi parte. Ese es el asunto. Cuando usted hizo su parte, llegó un punto que sus fuerzas se acabaron. Entonces él viene a la escena. Cuando usted ya está en el límite, entonces él viene a la escena. Abraham estaba en el límite. Abraham ya no podía dar un paso más. Abraham estaba allí bajo el enebro, ya no podía hacer más. Él había creído a Dios, había seguido a Dios en toda la caminata. Ahora estaba, si Dios no hacía algo, pues él iba a morir sin recibir la promesa. Pero allí vino el Señor. En el tiempo de la vida le dice, Sara, ve, agarra para Gerar. Sí. Y allí él fue cambiado a joven. Abraham no lo podía producir, Sara no lo podía producir, pero Dios lo había prometido. Y Abraham lo creía. Dos omnipotencias. El que cree y el que hizo la promesa. Dos omnipotencias. Nada imposible hay para el que cree. Nada imposible hay para Dios. Ese es el asunto. Se tiene que captar la visión. ¿Cómo usted puede llegar a ser a la imagen de Jesús? ¡Qué tremendo eso! Eso es demasiado elevado para mí. Pero Él hizo la promesa. Y si usted lo cree y obra, porque la fe es la fe. Muéstrame tu fe con las obras, dice. Si usted cree, va a obrar. Va a seguirle a Él. Lo que usted ya no pueda hacer, Él lo va a hacer. Seguro. Mire Ruth. Ruth obrando. Después de estar convencida. Ella tomó su decisión. ¿Verdad? Y luego empezó a obrar. A obrar. A obrar. Hasta que llegó un punto que le dijo él, bueno, ya hasta aquí tenías que llegar. Ahora déjame a mí. Yo voy a redimir. Entonces él vino y reunió a los ancianos. Y él se quitó su zapato y dijo, hoy redimo yo en Israel. Hoy le doy a Noemí lo que le pertenece. Y yo voy a tomar a esta mujer por mi esposa. Eso es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Él ha traído la iglesia hasta esta etapa. Por eso él ha descendido. Seguro. Él pasó y tomó el libro. Pasó y tomó el libro porque él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Veamos estas cosas. Vemos que estas cosas están en la Biblia. ¿Verdad? Estas cosas están regadas por toda la Biblia. ¿Verdad? Entendamos esto. Cómo él también este día nos ha apuntado a ese monte. Nos dio ese monte por señal. Seguro. Él nos dio ese monte por señal. Nos predicó la estatura del varón perfecto. Nos predicó el futuro hogar. Predicó un montón de mensajes que hablan de lo mismo. Cosas que han de ser. Un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas. Él nos habló de cosas tremendas. Sí, grandes cosas que eso estaba sellado. Nadie la podía entender. Pero ese profeta le enseñó a Juan esas cosas. Dice, yo cuando este hombre, dice Juan, me reveló todas estas cosas, yo me postré y empecé a adorarle. Él dijo, no, le dijo. No me adores a mí, le dice. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, le dice. Adora a Dios, le dice. Porque era tan grande la visión y tan grande esto, lo sobrenatural que había en ese hombre, que lo impactó y él dijo, voy a adorarlo. Así un montón de gente hoy adorando al profeta. ¿Ve? Pero él dijo, no, dijo. Adoren al Señor, ¿verdad? No soy yo el que hago las obras, es Él. Yo no puedo sanar al hombre, dice. No hay tal un sanador divino. Él es el que es sanador, dice. Él le compró la salvación, usted tiene que recibirla. ¿Verdad? Entonces ve, él apuntando lo correcto. Piensa en estas cosas. Piensa en estas cosas. Vamos a ponernos de pie. Solo quiero leer unos, pónganse de pie y voy a, para que no se cansen tanto. Solo quiero leer aquí un poquito que lo que dice el hermano Braham. Hubo una pirámide después de eso, Enoch, lo cual testificó exactamente. No tendríamos tiempo, dice, para entrar en ello. Pero algún día, con la ayuda de Dios, le mostraré exactamente, muestra la dimensión de la hora en la que estamos viviendo. Fíjense. Pero ahora, esta medida geográfica que tenemos, cuyas dimensiones son las mismas, no necesariamente significa que tiene que ser un cubo. Fíjese, esto respondería a la señal de Egipto o de no en Egipto. Él está citando, está hablando de lo que Juan vio de la Nueva Jerusalén y las dimensiones que tiene, ¿verdad? Su ancho, su alto. Y dice, ve, en el tiempo de la purificación de la tierra, por medio de su bautismo de fuego, habrá actividad volcánica, tal como esta tierra explotando. Y empujará hacia arriba un monte parecido a una pirámide. ¿Ven? Suficiente espacio para hacerlo. Toda esta cosa será cambiada. Toda la superficie será cambiada. ¿Lo captaron? Empujará hacia arriba un monte parecido a una pirámide. Esto estaría exactamente con la palabra si lo hace, lo cual lo hará. Ahora fíjense, porque en Isaías, donde acabamos de leer, él dijo, no afligirán o harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Oh, dice, todo mi santo monte, recuerden, siempre es un monte. ¿Verdad? Es la misma visión, ¿verdad? Piense. Y somos parte de ese monte. Sí. Cada creyente es parte de ese monte. Sí. Cada creyente es parte de ese monte. Nosotros, dice, como piedras vivas. Acercándonos a Él, dice, piedra viva. Y así nosotros, nuestras vidas, dice, como piedras vivas, somos edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? El creyente, ¿verdad? Y todos los creyentes de todas las edades, ese gran monte santo donde Dios habita, ¿ve? Pero estamos en el tiempo de la piedra de corona, ¿verdad? Donde Dios está edificando y tiene que tener un ministerio igualito al ministerio de Jesús, para que las dos partes del recibo chino, ¿verdad?, se junten, ¿verdad? Las dos partes tienen que cuadrar, ¿verdad? Dice el hermano Rajan, Dios rasgó a Jesús, dice, y él rasgó, dice, allá en el Calvario, dice, y nos dejó una parte aquí, dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice otra parte, dice, ve, como él, dice, él fue la respuesta a todos los tipos, dice, él era el otro complemento, dice, de ese rasgadura, dice, porque todo lo que los profetas hablaron, dice, y la vida de él cuadraba perfectamente, dice. Lo que estaba escrito era una parte del recibo. Y la vida de él era la otra parte. Y esas dos partes cuadraron. Así es la novia del Cordero. Lo que está escrito aquí en el libro y la vida de ellos tiene que ser igualito. Eran las dos partes. Y él ha descendido para producir esto. El hombre no lo puede producir, pero habla a Zorobabel. No con ejército. No con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿Verdad? Él ha descendido para eso. Piense, créalo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente. Se ha hablado lo que se ha tenido que hablar. Padre, ahora bendice tu palabra. Hazla clara en cada corazón. Permite que cada creyente, Padre, pueda entrar en la visión y pararnos junto a esos hombres del pasado, Señor, a quienes tú les mostraste esa señal de ese gran monte. Y ellos en fe, Padre, empezaron a hablar, Padre, y adorar allí, Padre Santo, y confesar esa gran visión, Señor. Abraham se llamó peregrino extranjero, buscando esa ciudad que tiene fundamento. Oh, Dios Santo, como decía el salmista, tu palabra me guiará a tus moradas. Seguro, tu palabra me guiará a tus moradas. Señor, tú has descendido para guiarnos. Que podamos entender y captar esa visión. Como decía, pararnos junto a esos grandes creyentes, Padre, que vieron eso y se identificaron. Como Moisés se identificó con eso. Cómo esos creyentes, Padre, vivieron. Cómo Pablo se identificó con eso. Cómo nuestro hermano Branham, Padre, se identificó con eso. Pudo hablarnos de nuestras teofanías. Padre, pudo hablarnos de ese gran Melquisedec. Oh, reviviendo esa visión de inmortalidad, Padre Santo. Pudo hablarnos de grandes cosas, Padre, que están aquí en tus tesoros. Ayúdanos a recibirlas, a creerlas, a identificarnos con ello, Padre. Hacer algo al respecto, Señor. Permite que tu pueblo te siga, te guíe, te siga, Padre, bajo tu guianza, Señor. Y pueda caminar contigo, Padre, en esta cabalgata que tú tienes aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdona nuestras ofensas, Señor. Bendice cada hermano, Señor. Bendice este ministerio, Padre. Prospéralo, Señor. Cuídalo, Señor. Y, Padre, que cada día sea algo más hermoso, Padre. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tal vez pasan, mi hermano, para despedir con alabanza. Dios les bendiga, hermano.
Dios les bendiga, hermanos. Cantemos, recibimos un reino inconmovible para despedirnos.
Más rey, un reino inconmovible, los cielos y la tierra pasarán, solo los que han guardado tu palabra permanecerán. Estamos viviendo en los días de los 10 dedos de la imagen que Daniel vio en el antiguo. Cuando la roca cortada sin manos viene a destruir todos los reinos y también los reinos de tu corazón. Cielos y la tierra.